En Gambara, esto es Enredando. Juan Cruz Lacasta, ¿qué tal, Gabón?
Gabón, o como diría el alcalde de Marcilla, buenas noches, good night. No sé si has visto el vídeo de la apertura del curso académico en Navarra, que lo han hecho en Marcilla. El alcalde ha dicho que como no sabe euskera no podía decir egunon y que él decía solo buenos días, good morning.
Ha sonado a Emilio Botín un poco aquello.
Sí, terrible, terrible. Un good morning, bueno, con una pronunciación pareja a la mía.
Bueno, pues en la casta que vuelve a Gambara para enredar en las redes sociales todos los martes más o menos sobre esta hora. Empiezas a enredar, por cierto, en buen momento, material no te va a faltar porque arden las redes.
Pues efectivamente, Xavier, están que echan humo a cuenta de la cuestión catalana en general y de las últimas decisiones judiciales en particular. He de añadir que mis meninges también, que hay demasiado material y que estoy que echo humo. No obstante, hay quien piensa que los jueces han solucionado todo, están mucho más tranquilos que yo, me explico. A cuenta del fallo del Tribunal Constitucional, el Partido Popular, en su cuenta oficial, en su cuenta principal, esta mañana ha proclamado que, cito textualmente, el referéndum ya no existe, ha sido anulado y es ilegal. Fin de la cita. A lo que el tuitero Galder González ha postillado que la droga tampoco existe, pues también es ilegal. Me encanta Twitter. Sí. Por otro lado, la prohibición del acto a favor del derecho a decidir, que se iba a llevar a cabo en Madrid, deviene de la denuncia del grupo municipal del Partido Popular, como bien habéis explicado. En su cuenta de Twitter, este grupo municipal ha explicado que la alcaldesa Carmena había cedido un local municipal para hacer apología de un referéndum parado por el Constitucional y que por eso se ha visto obligado a acudir a los tribunales, ante lo cual Luischo Fernández, uno de los primeros tuiteros euskaldunes, un pionero, avisa del surgimiento de una nueva figura penal, la apología del referéndum.
Apología del referéndum. El juez, por cierto, que ha decidido prohibir ese acto en Madrid es José Justi Bastarreche. ¿Hay quien ha buscado ya su nombre en la hemeroteca, Juan Cruz?
Maldita hemeroteca, sí. Pero bueno, no he sido yo, ¿eh? No voy a colgar la medalla del ratón de biblioteca, o en este caso de ratón de hemeroteca. El que se lo ha currado ha sido Mario Espinoza, del Instituto de Democracia y Municipalismo, que ha dado con una carta enviada por el magistrado al director del ABC allá por 2005, en la que, ojo, cuidado, otorgaba al escudo franquista de la bandera española, aka Aguilucho, el título de escudo constitucional. En la misiva argumentaba que la Constitución entró en vigor en diciembre del 77, que el escudo no se cambió por ley hasta octubre del 81 y que como ambos convivieron pacíficamente durante casi cuatro años, el Aguilucho no se puede tildar de preconstitucional, hay que decir que es constitucional. A partir de ahí, que cada cual saque sus propias conclusiones en torno a lo que el interés por ese símbolo puede denotar. Yo añadiré simplemente que el veterano periodista español Ramón Lobo, en su cuenta de Twitter, ha subrayado que este magistrado, Justi Bastarreche, firmó un manifiesto en contra del secesionismo hace unos meses.
¿Le teníais fichado a este Bastarreche alguno?
Sonaba, es una de las figuras que ha promovido o ha participado en promover actos contra el derecho a decidir en Cataluña desde Madrid, ¿no? Por eso creo que no llama mucho la atención. Hombre, tampoco recordemos, por ejemplo, figuras como la del presidente del Consejo de Estado en España, que también tuvo su pasado como cargo franquista. Yo, de hecho, os invitaría, cuando surjan jueces relacionados con Cataluña, que nos tomemos un minuto en mirar sus pasados, porque en la judicatura española hay gente que tuvo su pasado franquista y que hoy está dando lecciones, auténticas lecciones de democracia.
La hemeroteca, como decía Juan Cruz, que también creo que quieres mencionar la sonada enganchada tuitera entre Juliana Sanz y Arturo Pérez Reverte.
Sí, ya sé que la trifulca está muy trillada ya, pero seguro que entre nuestra informadísima audiencia queda algún despistado, alguna ensimismada que todavía no se ha enterado, y a mí
seguro.
Es que me ha encantado. La cosa es que Assange tuiteó la famosa foto de Tiananmen en la que un hombre solo y desarmado detiene una columna de tanques y comentó que eso no funcionaría en Cataluña, que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación. Esto al intrépido ex reportero, prolijo escritor, erudito, académico y pendenciero tuitero Pérez Reverte le pareció una imperdonable afrenta a la que debía contestar raudo y veloz, y lo hizo diciéndole a Sanz que no tenía ni idea de lo que hablaba y que literalmente era un perfecto idiota. El activista le demostró que algo sabía de por dónde iban los tiros, acusándole de haber copiado esos insultos de la pared de algún váter, en, bueno, más que evidente referencia a la condena por plagio que sufrió, que padeció el creador de A la Triste. Y Reverte le espetó que no todos vivimos encerrados en váteres o embajadas en una, en mi opinión, no muy elegante alusión a la condición de refugiado de Assange. Al final, la prosa cipotuda nunca descansa, la prosa cipotuda nunca defrauda.
La prosa cipotuda, quédense con ese término porque es una etiqueta que cada vez se está utilizando más.
José, lo de prosa cipotuda, referido a columnistas de tinta, como decirlo, testosterónica, creo que lo acuñó allá por octubre de 2016. Íñigo Lomana creo que fue el primero en utilizarlo en una certera columna publicada en El Español sobre Reverte, Marías y compañía, y desde entonces la verdad es que se utiliza mucho en mi entorno, al menos cada vez se lee más o se escucha más esto. Pero el fenómeno que retrata no es nuevo ni muchísimo menos. A ver qué te parece esta perla, esta frase. Merecemos perder Cataluña. Esa cochina prensa madrileña no se entera. Es la bárbara mentalidad castellana, su cerebro cojonudo. Tiene testículos en vez de sesos en la mollera.
Prosa cipotuda.
Sí, podríamos pensar que la ha tecleado hoy mismo, yo que sé, algún procaz tuitero del, bueno, para referirse a esa prosa cipotera, pues la ha tecleado algún procaz tuitero del tipo de Don Michel RGA, pero no, esta perla fue escrita por Miguel de Unamuno en una carta dirigida a Zorín allá por 1907, con evidentes tintes xenófobos. Bueno, en fin, ahí no vamos a entrar. Y eso sí, hoy ha circulado por Twitter de la mano de una cuenta difícil de pronunciar. No sé si el alcalde de Marcilla acertaría, a mí me cuesta. Spinonymous, o sea, Anonymous, pero con Spine. Una cosa mezclada ahí que a mí se me lengua la traba, que decía. Sí. Bueno, evidentemente, tanto en Madrid como en Cataluña, como en Euskal Herria, se publican artículos documentados, esclarecedores, certeros sobre esta cuestión catalana, y el tuitero Miquel Iturri ha hecho un hilo reuniendo algunos de ellos. Bueno, con algunos puedes estar más de acuerdo, con otros menos, pero todos yo creo que son esclarecedores e interesantes. Son firmados por Guillem Martínez, Enric Juliana, José Mari Pastor. Yo lo recomiendo vivamente ese hilo y todos esos artículos.
Bueno, y la casta también nos querías hablar de la batalla léxica.
Sí, a mí me gusta llamarle así. Bueno, ahora ya sabes que hay mucho palabra, mucho naming, mucho verbal branding y cuestiones así. Al final, la cosa es que el léxico establece marcos, ¿no? Y si consigues establecer los marcos que te convienen a ti, pues tienes la mitad de la guerra dialéctica ganada. Y, bueno, pues está claro que no es lo mismo hablar de referéndum democrático o de desafío soberanista, ¿no? Pues el otro día Gabriel Rufián tuiteaba a cuenta de la operación de la Guardia Civil que mencionaba antes Danilo, contra el semanario catalán, urnas contra ticornios, y Sánchez Santamaría contraatacaba con una patada a la democracia. Bueno, en este contexto, el gran dibujante gasteiztarra y también tuitero Mauro Entrialgo ha colgado en la red un dibujo suyo que fue portada de la revista Temeo hace 6 meses bajo el título de El verdadero desafío soberanista. En ella un menda le dice a su colega que si Urdangarín al final entra en el talego, él se bebe una botella de soberano de trago. Y a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Me ha hecho mucha gracia. Soy muy de humor burdo y de humor vacilón, facilón. Y me parece además que un poquito de humor siempre viene bien para desengrasar.
Bueno, y me decías que querías hablar, para terminar, de una expresión que yo creo que utilizamos cada gambara, bueno, de cada informativo, cada periódico: choque de trenes.
Sí, pero te echo trampa, porque no es para seguir hablando de Cataluña, sino para hablar de Navarra y los desencuentros entre las cuatro fuerzas que sustentan el gobierno foral en torno al tren de alta velocidad, que es un tema que, bueno, me ocupa y preocupa durante los últimos días, semanas, incluso meses. El gobierno de Navarra abrió ayer, como bien sabes, un proceso de debate y participación ciudadana en torno a este proyecto. Publicó un vídeo con argumentos a favor del mismo, una animación muy vistosa, muy bien hecha, y unos argumentos, que no era mentira, ¿no? El diseño de la red ferroviaria de Navarra data de 1870, está muy anticuado. El tráfico ferroviario de mercancías en Navarra es mucho menor que la media europea, la hora la pagaría el Estado, que no las arcas forales. Y está bien dar todos esos argumentos, pero me llamó la atención un detalle: no se mencionaba en ningún momento el costo de la obra. En un informe de la Cámara de Comptos se decía que rondaría los 15 millones por kilómetro, un total de 3.000 millones, que se dice fácil. Y hombre, hurtar este dato, esta estimación, en un debate público, a mí me ha llamado la atención. Ya sé que después en los documentos, bueno, han abierto ahí una web en torno a este tema, en los documentos que están allí colgados sí que se menciona este montante, pero sin embargo, en el elemento que tendrá más difusión en el vídeo, no, y me ha llamado la atención. Uh-huh. Sea como fuera, ayer se reunió el cuatripartito, ya sabes, no llegaron a ningún acuerdo. El gobierno de Vero Abay tira para adelante con el tren en busca del acuerdo con el gobierno de Rajoy en contra de la opinión de sus tres socios, y hombre, pues a corto plazo no parece que va a ser muy grave. Quiero decir que esto ya no llegará a incluirse en los presupuestos de 2018, con lo cual saldrán adelante. Probablemente dificultará la aprobación de lo desde 2019, pero bueno, siendo el último año de legislatura, tampoco sería tan grave, ¿no? Todos nos acordamos de esas legislaturas de gobiernos apoyados por UPN y PSN, con un PSN que el último año de la legislatura se descolgaba para marcar ahí músculo de opositor firme, pero bueno, tampoco era tan grave. Lo que pasa es que igual a largo plazo sí que puede ser más peliagudo el asunto, y en este orden de cosas me llamó la atención el aviso que el editorialista de Diario de Noticias de Navarra envió al gobierno foral el pasado viernes. Esta cuestión remarcaba que no genera crisis a corto plazo, pero, cito textualmente, puede tener consecuencias a largo plazo a la hora de poder reeditar este proyecto de transformación política y social para Navarra otros 4 años tras las elecciones forales y municipales de 2019. Y ahí está el quid de la cuestión, y yo creo que, bueno, viniendo de donde viene ese aviso para el gobierno foral, pues tiene su cosa, ¿no? Es un choque de trenes y lo demás tonterías. Me ha quedado el final un poco serio, ¿no?
Sí, pero es lo que hay. Esperemos que el tema no vaya mayor, pero es un choque de trenes de alta tensión y de alta velocidad. Esperemos que no lleguen esos trenes y que haya tiempo de solucionarlo. Confiemos en que sí, ¿no, Juan Cruz?
Sí, esperemos.
Confiemos. Es que ricas, colaca, hasta la semana que viene.
Bye, adiós.